El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
El hueco en el muro.
Aló, aquí quien fala es Geni. Eu tô ligando de orelhão. Eu tenho uma denúncia aí.
Eu sou baiana, mas acontece que ele não é. Ontem ele me beijou e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom.
Ô, moça, eu tava caminhando perto daquela praça e um homem me parou
e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. E eu não sou a culpada
pelo estupro, a pedrada,
pelo meu sangue que vaza,
pela minha pele que racha,
por estar sexualizada,
por ser comercializada, por ter no corpo
as marcas que não eram de batom. 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 Alô, aqui quem fala é Geni. Eu tô ligando de orelhão. Eu tenho uma denúncia aí.
Eu sou baiana, mas acontece que ele não.
Deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom. Não eram de batom.
Ô, moça, ontem eu tava caminhando perto daquela praça e um homem me parou
e me deixou marcas, mas não eram de batom. Não eram de batom.
Estamos con Mario Rodríguez y también junto a un invitado, como ya se ha anunciado, Daniel. Pero bueno, vamos a empezar inmediatamente, continuando esta serie de conversaciones durante estos días que nos hemos planteado. La temática abordada con Mariana Cesano nos habla un poco de esas formas en cómo las gentes resuelven sus problemas de transporte en las ciudades, pero hay otros aspectos dentro del tema de la movilidad del transporte público, no solamente en nuestro país, sino en otras regiones de nuestra patria grande. Vamos a, antes de continuar, o para continuar más bien, pasarle el micrófono y darle la bienvenida a nuestro compañero Mario Rodríguez y también darle la bienvenida a nuestro invitado Daniel Santini. Adelante, Mario.
Hola, Santos. Hola, Pablo. Hola, Gaby. Un abrazo para la gente que nos sigue por las radios de la Red de la Diversidad, Huaynatambo, Sipastambo y Embatirendi, por todas las plataformas digitales. Como decías, un agradecimiento a Mariana. Un debate que estamos colocando toda esta semana en distintos momentos del Hueco en el Muro respecto al tema de la movilidad urbana y los sistemas de transporte, y estamos teniendo distintas entradas para ese debate de lo que puede ser repensar, rehabilitar, reconfigurar nuestras ciudades. Y como decías, tenemos invitados también desde otras partes de nuestro continente, de nuestra Vía Yala, y nos vamos a encontrar con un amigo con quien hemos compartido varios momentos en la Red de la Diversidad. Estoy hablando de Daniel Santini, es coordinador de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil, y es investigador sobre temas de movilidad urbana, justamente. Ha escrito un libro que creo que fue un aporte muy importante sobre un debate en torno al pase libre, las posibilidades de la tarifa cero contra la distopía de la uberización, se denomina ese libro. Un tema que un poco introducíamos también el día de ayer en los debates generales sobre estos temas de movilidad urbana. Daniel, desde Brasil, un abrazo para ti, un gusto tenerte en la Red de la Diversidad aquí en Bolivia.
Mario, gracias por su saludo, un gusto muy, muy especial participar con ustedes. Estoy por aquí.
Daniel, vamos a conversar de este tema. Cuando se habla de pase libre, esta suerte de pase liberado para los sistemas de transporte conectados, más complejos, más enriquecidos, más de calidad, pero también pensando fundamentalmente en la gente, en un escenario de que también la gente en ciudades, especialmente grandes, aunque no solo en las grandes, tiene derecho a esa movilidad, parecería que es un discurso, no sé, casi demagógico, de que estamos hablando de pase libre, la gente también tiene que pagar por sus servicios. Y sin embargo, hay todo un debate que pone en cuestionamiento los sistemas de transporte y esto que tú mismo denominas como proceso de uberización para la movilidad urbana, cuando mecanismos de pase libre o de tarifa cero en transporte público podrían ser rentables, económicos, pero además un elemento fundamental para el ejercicio del derecho de las personas. Cuéntele a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de pase libre y por qué es fundamental colocarlo en nuestra agenda de discusión cuando hablamos de movilidad urbana de la población.
Bueno, mencionaste un tema que para mí es la cuestión clave. Pensar movilidad como un derecho, no solamente como un servicio. O sea, la gente tiene derecho a se mover. Eso es algo que tiene o sí que ser considerado. Estamos en un momento donde mucha gente defiende movilidad como un servicio. En inglés se dice mobility as a service. Es el concepto que está por detrás de toda esa lógica de uberización. O sea, quien puede pagar, quien tiene plata, tiene más posibilidad de se deslocar, de utilizar un auto privado, de se mover con más eficiencia, por así decir. Pero no debería ser así. Movilidad es un derecho humano. Y ahí que lo que planteo yo, y hay mucha gente trabajando a partir de esa perspectiva ahora, que es una perspectiva que encuentra mucha fuerza desde nuestro sur, es que tenemos que pensar en cómo garantizar ese derecho. Y quizás la gente que escucha, que nunca escuchó hablar de tarifa cero, de políticas públicas de pase libre, está pensando, ¿qué ese tipo de Brasil está hablando de tarifa cero? ¿Cómo garantizar buses donde la gente puede utilizar sin pagar? ¿Cómo organizar redes, sistemas de transporte, trenes, todo funcionando sin que la gente que utiliza paga? Y ahí te contesto, para empezarnos a charlar. Estoy partiendo de la perspectiva que el transporte público colectivo, o sea, organizar redes de transporte público colectivo, es algo que interesa a toda la gente, incluso a quien opta por utilizar un auto privado o una moto, porque cuando se tiene redes de transporte público colectivo que funcionan, efectivamente funcionan, los efectos, los beneficios son muy, muy colectivos. Es decir, si queremos encontrar maneras para que no tengamos congestionamientos tan constantes, no tengamos ocurrencias de tránsito con muertes y colisiones, si queremos pensar en una perspectiva ambiental de intentar reducir la polución en las ciudades, tenemos o sí que pensar en aportar en el transporte colectivo y intentar desestimular el uso de transporte privado motorizado. O sea, como política pública, mismo para quien no utiliza directamente el transporte, es algo que interesa. Toda nuestra economía está organizada alrededor del deslocamiento de personas. O sea, hay una dimensión ahí a se considerar también. Entonces, en realidad, la idea de que toda la sociedad puede y debe contribuir con sistemas de transporte público. Y también la idea de que los sistemas de transporte público no tienen que ser superavitarios, no tienen que dar lucro. Es posible aceptar y pensar en sistemas que son deficitarios, y a partir de ahí intentar imaginar cambios. Eso partiendo de la perspectiva, de la premisa de que movilidad es un derecho y también de que los beneficios de transporte público son colectivos, o sea, benefician toda la gente. No sé si te contesté, amigo Mario.
Sí, pero me gustaría que hagamos un intento de aterrizar esas ideas. ¿Cómo podría funcionar un sistema de transporte público donde haya pase libre o tarifa cero, pensado desde estos dedos, pero al mismo tiempo, como decías, de que el beneficio es un beneficio colectivo, es para toda la población, inclusive para quienes no son usuarios, usuarias de sus sistemas de transporte público? ¿Cómo podemos imaginar esta posibilidad real, material?
Bárbaro, cuestiones prácticas ahí. Primero, te agradezco por haber mencionado el libro. El libro que escribí fue en 2019, cuando habíamos identificado en Brasil solamente 19 municípios con municipalidades con tarifa cero, con políticas universales de tarifa cero. Hoy son 80 municípios con tarifa cero. O sea, estamos hablando de algo bastante concreto, ¿sí? Son un conjunto de municípios que tienen ahí una población bastante considerable, que tiene ahí una población que sobrepasa hoy, a ver, el número 3.6 millones de personas. Sí, entonces no estoy hablando solamente de teoría o algo así. ¿Cómo organizar eso y cómo intentar imaginar y avanzar con eso? Bueno, parto de una premisa, una perspectiva que es muy concreta también. Estamos pasando por un momento de crisis en el transporte colectivo. Confieso que no tengo datos de Bolivia hoy, pero estoy acompañando la situación en muchos países, incluso en América Latina, Paraguay también, en otras partes del mundo, y lo que tengo de concreto es que estamos pasando por una crisis muy grave en el transporte público, algo que en nuestras regiones, en muchos casos, no funcionó bien y no funciona bien, ahora está funcionando aún peor. Y hay un desequilibrio financiero que es muy, muy peligroso. Tiene que ver con la uberización, tiene que ver con el aumento de autos privados y motos. La gente hoy está mucho más motorizada, pero tiene que ver también con la falta de posibilidad de la gente acceder a los buses. El precio, la tarifa se tornó algo que impide la población a se deslocar. Y ahí hay una demanda reprimida, parte de la población simplemente no tiene cómo acceder a servicios básicos, a derechos básicos, otros derechos, estoy hablando de cultura, de educación, de salud, porque no logra se mover. Y esa crisis en las ciudades brasileñas empezó a afectar de tal manera los sistemas que mismo los empresarios pasaron a defender, discutir, estudiar la posibilidad de adoptar tarifa cero. Pero aún no te contesté, Mario, ¿cómo organizar eso entonces? ¿Cómo fundamentar? No creo que haya una solución universal. Y me alegro mucho por estar hablando en la red de la diversidad, porque la perspectiva con la cual trabajo tiene todo que ver con eso. Hay una diversidad de posibilidades. Es decir, yo no me arriesgaría a decir, para Bolivia el modelo es ese, para Bolivia el camino es ese. Mismo en las 80 ciudades que tenemos mapeadas en Brasil hoy, con políticas universales de tarifa cero, no hay un modelo único. O sea, as cidades que reorganizaram seus sistemas a partir de revisão de contratos com empresas privadas, e quando começaram a fazer isso, descobriram que simplesmente seria mais barato oferecer diretamente os sistemas, os buses, sem intermédio de outras empresas, e que pagando lo mesmo que pagavam as empresas, poderiam ofertar isso sem cobrar de la população. En ese nivel de distorsión estaban operando. Hay también otras intendencias en Brasil que, bueno, el caso de Maricá, por ejemplo, que es una de las más grandes de Brasil com política universal de tarifa cero. Sí, una ciudad de casi 200 mil habitantes, la segunda más poblada con tarifa cero en Brasil. Esa es una ciudad que estructuró todo su programa a partir de royalties de petróleo. O sea, es una ciudad donde ocurre extracción de petróleo y tiene un superávit, tiene una situación financiera más favorable. Hay otras ciudades que intentaron instituir cobranzas de las empresas que se benefician con el deslocamiento de trabajadores y trabajadoras. O sea, una tasa específica que las empresas pueden pagar. Hay casos en que se propone una contribución especial de toda la población dentro de esa perspectiva de que toda la gente se beneficia con transporte público. O sea, no hay un modelo único, pero creo que mismo para ciudades más largas como La Paz, por ejemplo, es posible pensar en alternativas, en organizar redes de transporte público gratuito. Si La Paz tiene un desafío más grande, porque es más larga y tiene más población, el sistema es más grande, también tiene ahí una movimentación económica más grande, tiene también ingresos más grandes. O sea, no creo ni que el tamaño es un imperativo. Y hoy día en Brasil se discute mucho la posibilidad de implementar tarifa cero, mismo en metrópoles gigantescas, como São Paulo, con 12 millones de habitantes. Ese, sin ninguna duda, será uno de los temas más importantes para la disputa por la intendencia en el próximo año, en las elecciones, que son elecciones municipales. O sea, es un tema que está cada vez más presente, que va a ganar mucho más espacio. Y ahí estamos hablando de derecho a la ciudad, de políticas que tienen que ser diversificadas.
Nos has colocado varios ejemplos, Daniel, con un elemento que me parece clave. No hay una varita mágica, ni una receta, una política única. Hay distintos caminos. Pero nos estás hablando de hechos concretos, 80 municipios en el Brasil al menos, con políticas de tarifa cero o pase libre en el sistema de transporte público, con alrededor de 3.600.000 personas beneficiadas de eso. Estamos hablando ya de un programa para posiblemente los números de población en el Brasil y de municipios existentes ya significativo, pero si lo comparamos con Bolivia, nos coloca fácilmente que casi un tercio de la población de Bolivia está siendo beneficiada por sistemas de tarifa cero en los casos del Brasil. Y nos has puesto varios ejemplos posibles, es decir, desde ejemplos, en el caso del Brasil mucho ocurre eso, a diferencia de Bolivia, que los sistemas de transporte son pasados a empresas privadas que se encargan del transporte público y los municipios tienen que pagar por ese servicio un contrato a estas empresas privadas. Y tú decías, varios municipios han descubierto que les salía más barato poner ellos el sistema de transporte y hacerlo gratuito que pagar a una empresa para que haga este servicio de transporte público. Entonces, desde ese tipo hasta medidas como, al ser un tema que tiene que ver con el conjunto de la población y beneficia a toda la población, que las empresas o quienes se benefician mayormente en términos de producción, de trabajo, de venta, de lo que sea, con políticas de transporte cero, paguen una tasa, paguen un recurso para solventar el traslado de la mayoría de las personas, o sistemas donde toda la colectividad aporte, como suele suceder, por ejemplo, con los sistemas de alumbrado público o de recojo de basura, para poner los ejemplos en Bolivia, donde toda la población paga una tasa por el alumbrado público y paga una tasa por el recojo de basura para que el servicio pueda ser colectivo. O sea, hablabas de múltiples caminos, pero en todos esos caminos, aquí me parece fundamental, parecería que el tema de una suerte, entre comillas, se suele sobreutilizar esta palabra, una voluntad política, o sea, la decisión de actores políticos, políticos, pero supongo que también de población, para decir, hagamos el intento de mover una cosa que hasta ahora ha sido vendido como un servicio, que tenemos que pagar el servicio del transporte público, para pensarlo como derecho y una mejora de nuestra calidad de vida en el espacio urbano, el derecho también a la ciudad, a tener una convivencia más agradable, menos presionada, como suelen ser mucho los sistemas de transporte en grandes ciudades, pasa por una decisión colectiva, una voluntad, como digo, tanto de los niveles de decisión política como de la población, para tomar el riesgo de dar un paso a un sistema del ejercicio de nuestros derechos en la movilidad urbana y no pensarlo solo como un servicio que tiene que pagarse. Santos, desde Santa Cruz, otra de las ciudades grandes de Bolivia, la mayor hoy en población en Bolivia, tiene algo para comentar y preguntarte, Daniel, para seguir esta conversación.
Gracias, Santini, por colocarnos y brindarnos información de esta experiencia rica que nos recoloca el tema del transporte público no como un servicio, sino como un derecho, pero entiendo que esta es una gran complejidad del tema. Estimo que también allá han tenido que negociar con el sector del transporte privado, porque colocando simplemente como información, como en muchos de nuestros países, estimo que el transporte municipal es un transporte que en el país tiene, en Bolivia tiene una, digamos, una larga data, probablemente unos 20 años, con el transporte municipal que se conocía aquí como el EMTA y que hoy también se ha incorporado el tema del teleférico, ¿no? Pero por el cual tienes que pagar por la utilización de ese servicio. Pero el grueso del transporte público, ahora sí, es transporte privado. Yo estimaría que hay una relación de 80-20, el transporte privado por el cual la gente paga el transporte, y el 20% es ese transporte municipal, porque por el cual también se paga. Estimo que en el Brasil han debido tener una fuerte negociación para convencer a ese sector privado, porque año tras año uno de los problemas en nuestras ciudades aquí en Bolivia es el tema del incremento del pasaje del transporte privado que funciona como público. En el Brasil habría que conocer ese detalle en las negociaciones de cuán porcentaje estamos hablando, porque eso también implica una suerte de negociación, pero cambia la perspectiva esta que nos brindas, este pase cero como un derecho humano.
Bárbaro, gracias por la pregunta. Bueno, gracias por el resumen de que yo hablé, Mario Rodríguez y Santos, gracias por su pregunta, porque me da la oportunidad de hablar un poco más de cómo cambió la posición de los empresarios en Brasil. Sí, en 2013, junio de 2013, no sé si se acuerdan, fue la movilización impulsionada por el movimiento Pase Libre, quizás la más grande movilización popular de la historia del Brasil, donde millones de personas estaban por la calle. Eso empezó en una protesta por transporte, por el derecho a transporte. O sea, en esa época, hace 10 años, los empresarios ni siquiera consideraban la posibilidad de se hablar en tarifa cero, de se hablar en la perspectiva de transporte sin cobranza directa de quien está utilizando. ¿Sí? Hoy día, 10 años después, cambiaron totalmente de posición. Los empresarios en Brasil. O sea, y eso les doy información, les presento informaciones concretas. La NTU, que es el sindicato patronal de las empresas, empezó a hacer el mismo monitoreo que hago yo con la relación de ciudades con tarifa cero. Y empezó a defender y hablar de la posibilidad de tener políticas públicas de tarifa cero. ¿Por qué? Porque se sensibilizaron y ahora están convencidos de que movilidad es un derecho humano y debe ser garantizado. No, por una motivación bastante concreta e bastante prática, porque não logram manter as redes de transporte público funcionando. É decir, estamos em uma crise tão grande. Houve uma diminuição de número de passageiros em as principais cidades brasileiras, que o equilíbrio ecológico, que já era muito frágil, se debilitou aún mais. Temos o que chamamos de los ciclos viciosos, são círculos viciosos, onde sempre se aumenta o valor que tiene que pagar para utilizar os buses, a tarifa está sempre aumentando, a quantidade de gente que pode pagar, que utiliza os buses, diminui, e aí para tentar equilibrar de novo a situação, tem que empezar um novo círculo, ou seja, aumentar de novo ou reduzir a circulação de transporte, o que sempre implica em buses superlotados e em condições piores, o que também reduz a quantidade de passageiros. Ou seja, uma situação impossível, onde a gente está aí começando a buscar financiamento e maneiras de adquirir uma moto ou uma alternativa, ou mesmo tentando utilizar mais sistemas tipo Uber, ou seja, autos privados, e isso todo partindo de uma perspectiva crítica também a esse modelo que aqui chamamos de uberização, onde as principais características são a falta de regulamentação e a precarização do trabalho. Não sei como está a situação em Bolívia, mas em Brasil temos gente que está manejando autos por 12 horas por dia, até mais. É decir, tentando trabalhar sem parar e para lograr obter algum ganho. Isso como uma situação bastante especial. Não sei se te contestei, Santos, mas essa seria a minha resposta. Ou seja, os empresários quizás tenham aí a possibilidade de, em algum momento, se sensibilizar e entender que podem sim apoiar a política. O desafio para quem defende a mobilidade como um direito é que não se torne algo como uma bolsa empresária, algo que seja um pago de subsídio sem nenhuma contrapartida ou transparência. É necessário que aí, se o sistema siga operando com empresários, com a iniciativa privada, que tenhamos transparência, que tenhamos critérios claros para o repasse de subsídios públicos e que tenhamos também indicadores de qualidade, de pontualidade, para que o sistema seja executado de maneira adequada. Pero Santini, para outras perguntas, por favor.
Santini, para que me aclares, é decir, o município paga ao sector privado.
Então, há muitos casos em que o município paga para o setor privado em Brasil, igual que Bolívia. Sí, há sistemas que são estatais, há sistemas importantes de rede metroviária ou de trenes que aún são estatais e que há governos hoje com uma perspectiva agressiva neoliberal que estão tentando privatizar, mas aún temos sistemas estatais. Mas eu diria, especialmente em relação aos buses, que são a principal forma de transporte coletivo do Brasil, a maioria está com a iniciativa privada. Em distintos modelos de concessão ou de autorização de execução de um serviço ou de contratação direta, há distintas formas jurídicas de organizar isso, mas a iniciativa privada, assim como em Bolívia, tem um papel aí muito estruturante no setor. Sim.
Daniel, de Pablo desde Tarija te habla. Bueno, creo que es bien importante la perspectiva, ¿no? Que nos has planteado a partir de estas experiencias, el conocerlas en cada uno de, en estos otros territorios nos da la posibilidad de recordar y de asociar cosas que ya se viven, ¿no? Mario nos recordaba, por ejemplo, cómo un servicio o un derecho, en este caso también, como es la luz eléctrica o el recojo de basura, sí, no depende directamente, ¿no? No es gratuito para nosotros, pero en las ciudades, en los espacios urbanos, eso se efectiviza para todos, ¿no? Con un pago, no voy a decir si es mucho o poco, pero en el caso de el asumir el transporte, ¿no?, como un derecho, y también saber que nuestros derechos, los derechos humanos, es el Estado el que está garantizado en que se cumplan los mismos, ¿no?, nos lleva a otro plano, es decir, ya no plantearnos este servicio como tal, sino más bien como un derecho exigible. Y creo que en esa medida los mecanismos que se vayan a ir generando, así como se resuelve en parte el tema de la luz, el tema de la basura u otros servicios, el tema del transporte también es posible independientemente de las condiciones políticas, ¿no?, que hay en cada uno de nuestros países. Entonces, creo que es importante esa perspectiva, ¿no?, de asumirlo como un derecho humano, exigible además, y a qué, con instancias a quién exigir ese cumplimiento. Me parece bien iluminador esta experiencia, ¿no?, del pase libre allá en el Brasil, y esa experiencia que nos los comentes. Pues simplemente el agradecimiento. Creo que ya estamos ya para cerrar este bloque, ¿no? No sé si hay algún otro compañero o compañera que entra, así que simplemente quería hacerte ese comentario, Daniel.
Gracias, Pablo, muy, muy pertinente. Y aprovecho para reforzar lo que Mario mencionó. Es algo político. Estamos hablando de una dimensión política. Muchas veces las decisiones sobre movilidad o sobre otras cuestiones urbanas son presentadas como temas técnicos, donde solo se puede hablar los ingenieros que tienen siempre un mismo perfil, hombres blancos en determinada clase social. Pero no, es necesario escuchar a la gente y entender que trátase de cuestiones políticas que afectan a toda la gente. Y ahí es necesario que escuchemos quién está utilizando el sistema, los trabajadores, las trabajadoras, intentar pensar. Y también a partir de esa premisa dejo como mi contribución final, quizás una provocación. Imaginar, es necesario imaginar, intentar pensar, construir, inventar maneras de se organizar, no solamente el transporte, pero el mundo. Muchas veces dejamos de acreditar, de creer que es posible construir otras realidades, otras maneras. Y es muy, muy importante mantener eso de soñar, de intentar imaginar. A mí me gusta mucho escuchar Guanatambo y estar hablando con ustedes porque creo que trabajan en esa perspectiva, a partir de la diversidad, de la capacidad de comprender que hay muchos mundos posibles, imaginar caminos. En términos de políticas de tarifa cero, esa es una cuestión clave. No tenemos una fórmula universal o algo así. Y soy seguro que Bolivia puede incluso avanzar e intentar construir políticas propias que ciertamente sirven de referencias a otros países. Y ahí sigamos con intercambios internacionales. No una perspectiva colonialista de, ese tipo del norte va a traer conocimiento, todo, pero cada parte trayendo sus propias experiencias e informaciones en una perspectiva de reciprocidad. No sé si les contesté todo, pero un gusto participar, escucharles y poder hablar, conversar con ustedes.
Más bien gracias a ti, Daniel, por todo lo compartido, por proporcionarnos estos elementos también para seguir conversando desde los diversos espacios donde trabajamos como Red de la Diversidad, pero también desde esos otros espacios donde nos vienen escuchando las personas que nos acompañan en el programa El Hueco en el Muro y desde también otros espacios que compartimos con otros y otros compañeros y compañeras. Ya nos vamos a la pausa antes de ingresar con el último bloque del Hueco en el Muro.